Bien, hoy vamos a estudiar en 2 de Samuel, capítulo 12. La semana pasada estudiamos el capítulo 11 y habíamos dicho que estos dos capítulos son clásicos en el sentido de que el 1, el capítulo 11, habla del fallo, del pecado de David. Pero inmediatamente en el segundo, en el capítulo que sigue, vemos el arrepentimiento, el quebranto de David. Eso tiene mucho que ver, porque vemos que David tuvo un corazón dispuesto, a pesar de que pasó un pequeño tiempo, aproximadamente unos 10 meses desde que murió Urías Heteo, el esposo, el marido de Betsabé, que fue el crimen programado, preparado por David, fue el pecado de David. Después de la muerte de Urías Heteo, pasaron aproximadamente unos 10 meses o un poco más, porque después de que porque nació el niño del pecado, del adulterio, y luego murió a los pocos días de nacido. Y bueno, entonces ahí fue cuando ocurrieron estas cosas. Bien. Entonces vemos que este capítulo es muy conocido, porque cuando queremos hablar de arrepentimiento, usamos el capítulo 12 de 2 de Samuel, como también el capítulo 51 de Salmos, que vamos a leerlo hoy también, porque va de acuerdo a lo que está pasando. Este capítulo no habla solamente del quebranto y arrepentimiento de David, pero también nos habla de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero vemos que esta misericordia y gracia de Dios provienen del quebranto y del arrepentimiento sincero, del arrepentimiento genuino de David. Vemos en el Salmo 51 cómo David expresa ese quebranto y ese arrepentimiento. Si no fuera, hermanos, por la misericordia, si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros pudiéramos estar aquí presentes hoy. Por eso es que nosotros no podemos apuntar con el dedo y juzgar a David por su pecado. Decimos, pero, porque es fácil, ¿no? ¿Verdad que es fácil decir, pero David, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Ocurre que cualquiera de nosotros puede caer. Y pues nosotros debemos de considerarnos también frágiles como David. Por esa razón, no criticamos a David, sino que más bien estudiamos y vemos la razón, cuál fue el motivo por el cual David cayó en pecado, para nosotros aprender de ello, porque vemos que la Biblia usa todos los ejemplos, las cosas buenas y las cosas malas que hicieron los grandes hombres de fe, los grandes hombres y mujeres que presenta la Biblia para nuestra para nuestro ejemplo, para nuestra amonestación. Ha puesto Dios todo esto es para que nosotros aprendamos y para que no vayamos a caer, para que no vayamos a hacer el mal. Lo único que nosotros debemos de hacer es buscar a Dios de todo corazón. Y Él, que es misericordioso, nos va a recibir con amor. Miren lo que dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 4. Veamos lo que dice en Deuteronomio 4 respecto a esto. Y voy a hacer un pequeño preámbulo en esto, porque del capítulo 4, desde el versículo 15 en adelante, habla de la advertencia que Moisés le hizo al pueblo de Israel por la trayectoria que tenía este pueblo. La trayectoria del pueblo de Israel era la tendencia a caer en la idolatría. Pero es que estaban rodeados de idólatras. Estaban rodeados de pueblos paganos que eran idólatras. Y por esa razón, con facilidad caían en ese pecado. Y esto es algo muy práctico para nosotros de asimilar, porque nosotros vivimos también en sociedades que son paganas, venimos de allá, y con facilidad nosotros podemos volver a caer en las mismas trampas que estábamos antes, en los mismos pecados. Y Deuteronomio 4, el versículo 29 al 31, habla de la ventaja, habla del beneficio que tenemos cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón. Moisés les había dicho al pueblo, bueno, ustedes si cayeren en idolatría, como dice en el versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Es decir, como ustedes no vieron ninguna figura, no se hagan ninguna figura pensando que eso es Dios. Y luego en el versículo 28 les dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, hablando de que si ellos caían nuevamente entre el pueblo pagano, iban a volver a la idolatría. Y le dice, y serviréis, una vez que cayeran ellos ahí, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Bueno, hasta ese momento es puro juicio, ¿verdad? Van a caer, van a servir, van a idolatrar. Pero miren el versículo 29 y el 31, que es la esperanza que Dios nos da a nosotros. Porque dice, más si desde allí buscareis. Es decir, si una vez que cayereis en ese pecado, una vez que estuviereis ahí, no se queden ahí. Hay otra posibilidad. Usen. Hagan uso de la misericordia y de la gracia de Dios. Miren, más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Qué esperanza, ¿verdad? Saber que hay la posibilidad de caer, y si caemos, Dios nos da una oportunidad más. Desde luego que ya hemos visto y hemos hablado que no nos conviene caer, porque el pecado es muerte. El pecado trae secuelas, deja secuelas. Pero hay una oportunidad, hay manera de salir. Entonces, estos versículos, Deuteronomio 4, versículos 29 y 31, nos hablan de la misericordia y de la gracia de Dios, que es lo que necesitamos todos, ¿verdad? Todos necesitamos de su gracia, porque somos frágiles. Ahora, no importa lo que hubiéramos hecho. Yo he escuchado de personas que dicen, no, pero es que lo que yo he hecho es tan terrible que Dios no me va a perdonar. Bueno, si decimos eso, estamos limitando la misericordia y la gracia de Dios. Y nosotros no podemos limitar eso porque decimos que Dios es misericordioso y punto. No podemos nosotros limitarlo. Él siempre, siempre está dispuesto a perdonar y restaurar un corazón que sea contrito y quebrantado. Contrito, quebrantado, arrepentido, que no quiere hacer lo mismo. Miren lo que dice A.W. Tozer, que es un buen escritor, un gran escritor que ha escrito muchos libros, y uno de ellos también Los Atributos de Dios. Dice, salvación puede llegar cuando el viejo hombre, refiriéndose a nuestro hombre interior, cuando el viejo hombre ha sido derrotado. Ese hombre tiene que levantar las manos y decir, me rindo, me doy. En México dicen, me doy. Ya no puedo más. He llegado a lo máximo, ya no puedo más. Bien, repito, salvación solo puede llegar cuando el viejo hombre ha sido derrotado. Seguridad y paz llegan cuando hemos sido forzados a nuestras rodillas. Dios nos rescata a través del quebranto, destruyendo nuestras fuerzas y acabando con nuestra resistencia. Una vez que nosotros ya no podemos más, una vez que ya estamos en las manos de Dios, entonces somos como el barro en las manos del alfarero. Nunca se ha oído un alfarero decir, este barro, ¿cómo se mueve? El barro hace lo que el alfarero le dice. Cuando el barro tiene piedras, cuando tiene impurezas, el alfarero le quita, lo amasa, lo muele, y si el barro pudiera hablar, pegaría el grito, ¿verdad? ¡Auch! Esto duele. No me quites esto, no me quites lo otro. Pero el barro no puede decir nada. Y así es como Dios quiere que estemos, completamente entregados en las manos de Él. Por eso es que se sabe decir, se acostumbra a decir, abandonarnos en las manos de Dios. Eso es abandonarse. Dejar completamente que Dios haga lo que Él quiera. Comentaba un pastor del Viejo Oriente en una ocasión, lo leí en un libro, que cuando en el rebaño hay una oveja que es inquieta, hay ovejas que tienen la tendencia a pegar la carrera e irse por un lado, pues corren el peligro de enredarse en un arbusto, quedarse perdidas, o de que se vayan muy lejos, que no estén al alcance de la defensa, de la protección del pastor, y viene un lobo feroz, las ataca y las mata, se las come. Entonces, el pastor, por amor a la oveja, y para que no vuelva a hacer eso, para tenerla a su lado, la toma y le quiebra un hueso de la pata. El pastor expresamente le quiebra un hueso. Y nosotros diríamos, ¿pero qué clase de amor es ese? Quebrarle la pata a una oveja. Pero es que lo hace precisamente porque la ama, porque quiere protegerla. La entablilla, después de que le rompe la pata, se la cura. Pero esa oveja ya no puede salir corriendo. Esa oveja va a permanecer al lado de él, a donde él esté, porque le duele y porque no puede salir corriendo. Llega un tiempo en que se sana, pero hasta eso ya se ha acostumbrado a estar con las demás. Y cuando ya se levanta y puede caminar, ya no vuelve a irse. Ahora sí se va, le rompe la otra pata. Y eso mismo hace Dios con nosotros. ¿Sabían ustedes? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que Dios nos rompa una pata para no ir a meter las patas en otro lugar? ¿Verdad? Y lo hace porque nos ama, para corregirnos, porque Él quiere que nosotros estemos a su lado, porque hay muchos lobos feroces y también el león rugiente, que es Satanás, que está dispuesto a agarrar y acabar con nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de, Dios nos pone en la Biblia tantos ejemplos. Y aquí tenemos el ejemplo de uno de esos hombres, David, un hombre que resalta en las Escrituras, porque Dios habla de David como el rey que mejor se comportó ante Dios. Imagínense, siendo el que cometió un pecado tan grande, lo considera aún hoy en día como el mejor rey de Israel, porque era un hombre que tenía un corazón en busca de Dios. Eso no quiere decir que él no iba a pecar nunca. Quiere decir que era un hombre que estaba constantemente pensando en Dios, en agradar a Dios. Pero, como decimos aquí en España, se despistó y pecó. Pero se ve que era un hombre que estaba en busca de Dios, porque cuando él se dio cuenta de que había pecado en contra de Dios, inmediatamente se arrepintió. En eso consiste ser una persona que tiene un corazón en busca de Dios. Leamos entonces del versículo 1 al 6, y ahora voy a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, es tan hermoso abrir tu palabra, abrir este libro, la Biblia, y escudriñarlo y ver, Señor, en qué forma tú tratas a tu gente, con ese amor, con ese calor paternal. Y todos tus juicios son tan sabios, Señor. Te pedimos que nos ilumines en esta tarde para escuchar, para aprender y saber, Señor, que a pesar de nuestras debilidades y a pesar de que quizás podamos pecar, sabemos que tenemos en ti perdón si nos arrepentimos y regresamos a ti con humildad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Veamos ahora del versículo 1 al 6 para examinar. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, hasta aquí vemos que la sensibilidad de David para juzgar no había sido perdida. Él había perdido la sensibilidad de comportarse delante de Dios. Se distrajo. No fue a la guerra, dijimos en el capítulo anterior, se quedó en casa, quiso la comodidad, le dio gusto a la vista y pecó. Bueno, ¿qué hacemos de ahí? La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo cual quiere decir que hay la posibilidad de que caigamos, pero eso no nos da la licencia para pecar, ¿verdad? Muchos toman estas Escrituras como una excusa para decir: bueno, soy pecador y voy a pecar. Y luego viene el fin de semana y me arrepiento. Y no es así. Bien, Dios hizo uso de esta parábola que acabamos de leer por medio del profeta Natán. A propósito, Natán, lo vemos que es un profeta que fue, yo lo considero un amigo de David. Fue profeta, le predicó muchas veces a David y lo consideraba rey, lo respetaba como rey. Pero Natán, el profeta, se debía era a Dios. En eso vemos nosotros que no hay parentesco entre el pueblo de Dios cuando se trata de obedecer a Dios. Primero tenemos que obedecer a Dios. Podemos ser amigos, pero precisamente si somos amigos, tenemos que cuidarnos. Natán pudo haber dicho: me voy a hacer de la vista gorda, Dios me manda que le diga esto, pero pobrecito David, eres rey. Y además, si le digo algo, se va a disgustar y no voy a llevar los beneficios, no voy a obtener los beneficios que tengo como amigo del rey, porque se va a disgustar. Hubiera habido la posibilidad de que el rey se disguste con Natán y deje de ser su amigo, como en otras ocasiones ocurrieron con otros reyes y los profetas. Pero aquí vemos a Natán, un hombre de Dios, un hombre deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y Dios se vale de una parábola para que David, para que él mismo se condenara a sí, para que David se condenara a sí mismo. Esto es algo que ocurre con frecuencia. Dios nos hace o nos da la oportunidad de que nosotros mismos nos hagamos juicio, porque después de que pecamos, algo ocurre que Dios nos trae a la mente nuestro pecado para ver qué reacción vamos a tener. Y vemos que la reacción de David fue positiva. Se indignó contra el hombre rico que había hecho tal maldad en la parábola. Este es un buen signo, es el signo de que había vida espiritual en David. No estaba completamente perdido. Lo contrario hubiera sido que él se hubiera hecho de la vista gorda, se hubiera hecho como decimos nosotros, se hubiera hecho el loco, ¿verdad? Si hubiera hecho el tonto y hubiera dicho: ah, pues está bien, es un hombre rico, él puede hacer lo que le dé la gana. ¿Verdad que en muchas culturas se acostumbra que los ricos hacen lo que les da la gana? y el pobre tiene que aguantarse todo. Pero no es así en el libro de Dios, porque Dios es justo, porque Dios nos mira a todos por igual. Vemos que Dios le dio tiempo suficiente a David para que se arrepintiera. Pero no fue hasta cuando Dios intervino y envió al profeta Natán para que le exhortara al rey. Y le exhortara de su pecado y le hiciera ver en lo que había cometido. Desde la muerte de Urías hasta la visita de Natán, habrían pasado aproximadamente unos 10 meses, dije hace unos momentos también. Es de suponer que durante ese tiempo David no tuvo comunión con Dios, porque David era un hombre muy sensible a Dios. Y él, aunque no había reconocido públicamente su pecado, él sabía que el adulterio era pecado, porque lo vemos por la reacción inmediata, que cuando escuchó la parábola, él supo juzgar de inmediato. Pero él estaba cegado por su pecado. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el tiempo que estuvo apartado de Dios, o que no tuvo comunión con Dios, tampoco pudo alabar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que David tocaba el arpa para Dios? Imagínense ustedes, por todo este tiempo, el arpa empolvada, colgada en algún lugar, desentonada, porque no tiene que haberla tocado. Lo primero que le ocurre al hombre cuando peca es que se separa de la comunión con Dios, porque no tenemos cara para acercarnos a Dios. ¿Cómo vamos a venir a Dios y a levantar nuestros brazos y levantar nuestras voces y cantar y tocarle el arpa cuando sabemos que hemos hecho mal? Por eso es que el pecado nos desliga. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Estar separados de Dios es muerte. El pecado marchita nuestras vidas espirituales y también físicas, y nos aparta de la comunión con Dios. Por eso es que David exclamó cuando en el capítulo 51, versículo 12 de Salmos, él dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Miren cómo dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el gozo de la salvación de David, de Dios, hacia David había sido apartado. Él se había apartado. Y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El espíritu de Dios, que es noble, que es bueno. Versículo 7 al 14, veamos. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto Mas por cuanto con este asunto hicisteis blasfemar a los hijos de Jehová, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué les parece la respuesta de Natán? David abre su corazón y dice, cuando le dice, bueno, este hombre merece la muerte, tiene que pagar 4 veces la cordera, y él piensa que está muy bien, y está bien. Pero ahora Natán le dice algo que es como una bomba de tiempo. Estaba nada más que por explotar. Tú eres ese hombre. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puso David? Frío. Tiene que haber dicho, me han descubierto. Él ya sabía que había hecho mal delante de Dios, pero se estaba haciendo loco. Y claro, como él sabía que con Dios no podía tener la comunión que siempre había tenido, dejó de alabar a Dios. Porque vamos a ver que lo primero que él hace cuando restablece la comunión con Dios es ir a la casa de Dios a adorarlo. Tiene que haber extrañado muchísimo. Eso tiene que haberlo hecho sufrir más aún, el no poder haber estado en la presencia de Dios. Porque en uno de los salmos dice David que mucho más vale estar en los atrios, en la casa de Jehová. Él apreciaba mucho estar en la casa de Jehová. Prefería eso al fútbol, prefería eso a cualquier otra cosa. Quería él estar en la casa de Jehová. Cuando apartamos nuestros ojos y atención de Dios, menospreciamos sus favores y nos creemos merecedores de sus beneficios. David pecó contra Dios. Urías fue únicamente el objeto de su pecado. Urías y Betsabé sufrieron por el pecado que David cometió, el abuso. Era rey, pues le dijo a Betsabé que durmiera con él, y ella a lo mejor se atemorizó, que si ella lo hubiera pensado 2 veces, pudiera haberle dicho que no, y haber preferido morir por no obedecerle al rey antes que pecar y traicionar a su marido. Pero ella también pecó, también ella tuvo su culpa. Pero vemos aquí que el pecado, a pesar de que perjudicó a Betsabé y a Urías, el pecado fue en contra de Dios. Esa fue la falta de David. Si observamos entonces detenidamente el juicio de Dios, veremos que primero le hace ver al hombre todo, o en este caso a David, le hace ver todo lo que había recibido de Dios. No sacándole en cara, sino para que se diera cuenta de los beneficios que tenía. Y nosotros somos así. ¿Cuántos beneficios tenemos con Dios, verdad? Nosotros no queremos enemistarnos con Dios, porque sabemos que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él nos da visión, que Él nos da guía, que Él nos da todo. Él nos alimenta. Él es todo para nosotros. Nosotros no debemos apartarnos de Él. Pero entre todo lo que había recibido, en el versículo 8 le dice, y si todo esto fuera poco, porque después de haberle dicho todo lo que le ha dado, luego le dice, si esto fuera poco. Miren el versículo 8, lo vamos a repetir. Dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Piensen, pensemos. ¿Cuánto más Dios podría darnos a nosotros si se lo pidiéramos? Estando en comunión con Él, ¿cuánto más Dios puede darnos? Todo. No hay límite. Dios quiere darnos muchas cosas, pero nosotros tenemos que saber apreciar. No tenemos que obrar como aquellos niños que le dicen al papá, yo quiero que me des un juguete porque quiero el juguete. Y a pesar de que se porte mal y malcriado el niño, quiere que le den un juguete. y los padres se sienten que tienen que darle el juguete. Pues realmente esa no es una manera de comportarse, ¿verdad? Nosotros no queremos hacer así, tirarnos al piso a zapatear hasta que nos dé Dios lo que queremos. No, nosotros tenemos que empezar primero por agradecer lo que ya tenemos, por decirle a Dios cuán bendecidos somos por lo que nos ha dado. Es de suma importancia ser agradecidos de Dios en todo, inclusive hasta en las tribulaciones, inclusive hasta en los momentos difíciles. Porque Jesús mismo dijo, bienaventurados, ¿qué dice? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5, versículo 10, hablando de las bienaventuranzas, que somos bienaventurados nosotros. Eso es decir, bendecidos. Pero cuando estamos buscando a Dios, si nos estamos portando mal, podemos esperar de que lo que nos esté ocurriendo es porque estamos mal. Pero si estamos buscando a Dios, no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, lo que esté ocurriendo es porque Dios lo permite, porque nos ama. Debemos comprender entonces que mientras estemos buscando al reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mientras estemos haciendo eso, todo lo que pasa en nuestras vidas es por parte de Dios. Por eso es que Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Esa es una promesa muy hermosa, ¿verdad? Por eso es que nosotros no debemos apartarnos de amar y de obedecer a Dios. Porque estando en ese amor y en esa obediencia, no importa lo que pase, nosotros lo damos por hecho de que es para nuestro bien. Que me persigan, no importa, es para mi bien. Dios me está dando crecimiento. Que me critican, no importa. Que pierdo mi trabajo, no importa. Es que primero tiene que quitarme este para darme uno que es mejor. Esa es nuestra visión, porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Eso incluye, inclusive, podemos mencionar todo. Dice todo, ¿verdad? Todo lo que nos pase es para beneficio. El pecado de David no fue que olvidó de dar gracias a Dios, porque vemos en otros salmos que es muy agradecido de Dios. No fue eso. Él era muy agradecido de todos los beneficios que recibía de Dios. Dios lo ungió rey sobre su pueblo, lo libró de la mano de su enemigo, de Saúl, que lo perseguía a muerte, recuerdan ustedes, y le dio el reino, no solamente de Israel, pero también el reino de Judá, porque luego se consolidó, después de que tomó, de que fue rey, consolidó todo el reino, todo el país. Y todo eso, si le hubiera parecido poco a David, Dios le hubiera dado más. Ahora, el pecado de David fue menospreciar la autoridad de Dios. Ese fue el pecado de David. Y ahí fue cuando él se apartó. En el versículo 9, vamos a repetirlo, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué quiere decir esto? Este es un versículo clave en este capítulo. Miren, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David no era ignorante de que el adulterio era pecado. No era ignorante. Quiere decir que él pasó por alto la palabra de Jehová. Esto nos llama a nosotros a una reflexión grande de que tenemos que poner atención. No se trata únicamente de leerlo y pasar por alto y decir, bueno, ya leí un capítulo más. Lo que tenemos que hacer es leer y tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque de lo contrario, si hacemos lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, estamos pasando por alto. Estamos, dice, teniendo en poco la palabra de Jehová. Y continúa el versículo diciendo, haciendo lo malo delante de sus ojos. Haciendo lo malo delante de sus ojos. Primero abusó de Betsabé. Abusó de su autoridad. Segundo, mandó a matar a su marido, ¿verdad? Y esto estropeó, esto fue en contra de los principios del carácter sagrado del matrimonio. Y el carácter sagrado del matrimonio fue inventado ¿por quién? Por Dios. Entonces, todo lo que Dios hace, si nosotros fallamos a eso, estamos yéndonos en contra de su palabra. Está claro, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, violamos, allanamos, pisoteamos las leyes de Dios. Cuando lo vemos de esa manera, tenemos más cuidado. ¿Saben por qué les digo? Porque cuando yo voy al parquecito este que está aquí al frente, y los vecinos sacan a sus perritos, y sus perritos dejan sus pequeñas bombas de tiempo ahí en el césped, ¿creen ustedes que yo camino descuidadamente cuando voy por ese césped? No. Seguro que no voy a ir descuidadamente. Voy a tener muy en cuenta a dónde piso. Y eso me hace ver que yo sí puedo tener cuidado en los caminos del Señor. Quiere decir que sí se puede vivir una vida cuidadosamente. El pecado de David merecía la muerte. El mismo David lo dijo, ¿verdad? Él le dijo, ese hombre merece la muerte. Porque él sabía la ley. En Levítico 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y David conocía esto. David no era ignorante. Entonces vemos que David merecía la muerte. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo mató? Porque Dios es conocido en la Biblia por cumplir su palabra, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros no podemos, nunca podremos entender la misericordia y la paciencia de Dios. Es que la paciencia y la misericordia de Dios es algo que no lo vamos a comprender nunca, y debemos de agradecer que Dios sea así de misericordioso. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no mató a David? La respuesta es porque David expresó delante del profeta de Dios y del pueblo, él expresó quebranto de corazón y un arrepentimiento genuino. El Salmo 51 es producto de su arrepentimiento y quebranto de corazón. Vamos a leerlo en un minuto. El pecado de David, todos estamos de acuerdo que fue horrible, porque fue con premeditación y alevosía. Él lo planteó, lo elaboró muy bien. Y él pensó que era el crimen perfecto. Pero se ha dicho que no hay crimen que sea perfecto. Siempre, aunque sea después de mucho tiempo, se sabe. Se llega a descubrir. No hay crimen perfecto. Hace un mes salió en la televisión de un hombre que robó hace muchos años un tren en Inglaterra y huyó con el botín al Brasil y vivió por 30 años en el Brasil disfrutando de la fortuna, y cuando se le acabó y necesitaba ayuda social, entonces ahora sí apela al gobierno de Inglaterra para que lo reciban. Bueno, supuestamente él hizo el crimen perfecto y se escondió y no lo encontraban. Se hizo cirugía plástica, creo que es la historia, algo pasó que cambió, no lo encontraron. Él mismo se entregó. ¿Ya ven? Así también pasa con nosotros. Así es que ni siquiera tratemos de escondernos de Dios, porque Dios está en todo lugar. No importa a dónde estemos, ahí está el Señor. El pecado de David, entonces, sabemos que fue un pecado horrible, pero la gracia de Dios fue más que suficiente para perdonarlo y restaurarlo. Esto es lo que tenemos que entender, que no importa cuál horrible, cuán malo sea nuestro pecado, sabemos que la misericordia de Dios es mucho más grande. Vemos que David confesó su pecado, de lo cual el capítulo 51 de Salmos da testimonio. Una y otra vez confiesa que su maldad, que la maldad que hizo a Betsabé y a Urías fueron violaciones a la ley de Dios. Siempre dice, es que he pecado en contra de Dios. Vamos a leer el Salmo 51, que es un salmo muy hermoso y debe de inspirarnos a hacer el bien buscando un arrepentimiento correcto. Empieza el salmo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, Señor sobre mis labios, y purifica mi boca de alabanza. Perdón, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Se ve ese arrepentimiento sincero, ¿verdad? Un quebranto. Vale la pena entonces comparar el arrepentimiento de David con el arrepentimiento de Saúl, porque hay un contraste en esos dos arrepentimientos. Los dos se arrepintieron, pero la motivación del uno fue diferente a la del otro. La motivación de David fue el haber ofendido a Dios, querer estar de buenas con Dios, aceptar su pecado, no justificarse, no decir hice esto por tal cosa o echarle la culpa a otro. David reconoció que el pecado era de él. En cambio, Saúl, él se justificó. Miren lo que dice en 1 Samuel 15, versículo 24. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Hasta ahí ha dicho correcto. Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Se está justificando, ¿verdad? Se está justificando. Y nosotros no podemos hacer eso. Vemos que Dios perdonó a David, pero tuvo que cosechar lo que él había sembrado. Por eso es que el versículo 13 dice, vamos nuevamente a 2 Samuel, versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Versículos 15 al 25. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿por qué es esto que has hecho? ¿Por el niño viviendo aún? Ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. La palabra Jedidías quiere decir amado de Jehová. Debemos suponer al leer esto, esta porción, de que Betsabé también se arrepintió. Y fue el arrepentimiento de la pareja que hizo que Dios se agradara y su gracia cayera sobre ellos. Ellos no merecían que Dios les dé otro hijo, y que a este hijo, Salomón, sabemos quién fue Salomón. Y sabemos que Salomón es un tipo de Cristo. ¿Por qué tantos honores después de ser un hijo que vino de una pareja que cometió adulterio? Es porque ellos sinceramente se arrepintieron. Es porque ellos prefirieron morir delante de Dios y no volver a cometer pecado. Entonces Dios se agrada de eso, de un corazón humilde, arrepentido. Cuando dice que Natán se retiró a su casa, tiene que haberse retirado, pero no se tiene que haber olvidado del caso. Natán se tiene que haber retirado, y con toda seguridad, porque amaba a David, tiene que haber orado por él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Cuando Dios ponga en nuestro corazón llamarle la atención a alguien, no tenemos que desechar a esa persona. Tenemos que llamarle la atención con amor, y luego, cuando nos retiremos, muy lejos de ir a hablar de la persona, muy lejos de ir a criticar a la persona, tenemos que ir a orar por esa persona, por amor, porque Dios ama a esa persona, y buscar que esa persona se arrepienta y que busque a Dios. Eran amigos. David era su rey, pero esa amistad no interfirió para que Natán cumpliera con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hizo David? David, después de que dijo me arrepiento, o de que se sintió por lo que había hecho, él no fue el mismo. Una vez que él mismo se descubrió, una vez que él reconoció su pecado, dice la Escritura que lloró. Algo parecido al arrepentimiento de Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro negó al Señor 3 veces? Si fuésemos a comparar cuál de los 2 pecados fue peor, ¿qué diríamos nosotros? El uno cometió adulterio y mató a un hombre, y el otro negó al Señor por temor a que a él también lo vayan a matar. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por él. Pues bien, debemos de compararlo en el sentido de que cuando nosotros pecamos en contra de Dios, es como que si estuviésemos negando a Dios. Así fue que Pedro negó al Señor 3 veces, pero cuando se arrepintió, ¿qué dice la Escritura? Que lloró amargamente. ¿Y qué hizo Dios de inmediato? Lo perdonó y lo usó para que sea el evangelista más grande después de él. En la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Nosotros no podemos nunca juzgar que si alguien peca, pedirle a Dios que su misericordia llegue a esa persona, porque es posible que esa persona llegue a ser otro David o otro Pedro, ¿verdad? Y también vemos que lloró por el niño. En esto nos damos cuenta que David amaba a los niños. Y David también es un tipo de Cristo. Y Cristo amó a los niños. Tanto que reprendió a sus discípulos cuando trataron de apartar a los niños del Señor. Les dijo, dejad que los niños vengan a mí. Así les dijo el Señor. Y también dijo que el que no fuere como los niños, como uno de ellos, no heredaría el reino de los cielos. Este es un ejemplo patético de cómo el pecado de uno perjudica a los seres queridos. Porque el pecado de David perjudicó a toda su familia. El profeta le dijo que la espada estaría para siempre en contra de su casa, en su casa. Sus hijos se rebelaron en contra de él, pues el ejemplo que les puso. Murió el hijo, el que tuvo Betsabé. Pero claro, no podemos considerar que Dios castigó al niño, porque el niño no tenía ninguna culpa. ¿A dónde estará el niño en este momento? Tiene que estar en el cielo, porque el reino de los cielos es de los niños. Entonces no fue un castigo para el niño, pero fue un castigo para David, porque el Señor conocía que David tenía amor por los niños. Por eso es que él lloró por el niño y ayunó, pensando de que quizás Dios tuviera misericordia y no le matara al niño. Pero también vemos la consolación de David. Se conformó de inmediato. Bueno, si Dios no salvó al niño, si lo mató, se lo llevó, pues ahora yo me voy a componer nuevamente, me voy a lavar, me voy a bañar, me voy a rasurar, voy a comer y a seguir viviendo. Porque se ve en él conformidad. No se rebeló en contra de Dios. No dijo, pues mataste a mi hijo, ya no quiero saber más de ti. No. Aceptó la responsabilidad y buscó a Dios de todo corazón. Entonces también nosotros vemos que David, cuando ayunó, no ayunó para sobornar a Dios. El ayuno no debe de ser para sobornar a Dios. He oído de personas que dicen, nuestra congregación va a ayunar hasta que Dios haga lo que nosotros pedimos. Eso es como una huelga de hambre, ¿verdad? Eso no se llama ayuno, eso se llama huelga de hambre. Hasta ahora hay personas haciendo huelgas para que les arreglen sus papeles de documentación, de inmigración. Pero eso es forzar a las autoridades. Nosotros no podemos forzar a Dios para que haga algo. Dios va a hacer como Él quiere. David, entonces vemos que él no se renegó. Él no se puso en contra de Dios. En lo contrario, mostró humillación y aceptación de la justicia de Dios. David mismo confiesa en el Salmo 7:17. Miren lo que dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia. Eso quiere decir que no importa lo que Jehová haga en mi vida, yo voy a alabar a Jehová. Y continúa diciendo: y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Eso es respeto. Eso es amor verdadero. Ahora vemos que David llamó al niño que tuvo con Betsabé después de que murió el primero. Le llamó Salomón. La palabra Salomón significa pacífico. ¿Sabían ustedes? Significa pacífico. Y es algo muy bonito, puesto que el nacimiento del niño fue una señal de la paz que había ahora entre Dios y David y Betsabé. Se había restablecido la paz entre ellos, la comunión. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, que nuestra comunión y la de Dios sea pacífica. Porque podemos tener una comunión, pero una comunión controversial. Una comunión siempre de discusión con Dios, y que Dios dice algo en la palabra y yo no voy a hacer eso, yo quiero hacer otra cosa. Eso no es paz. Es tener comunión de cierta forma, pero no pacífica. Y David le puso a su niño Salomón, que significa pacífico, puesto que el nacimiento del niño significaba que se había restablecido la paz, la comunión íntima. Y vemos que Salomón es un tipo de Cristo, y Cristo es el príncipe de paz. Así dice Isaías, ¿verdad? En Isaías 9:6 dice: el príncipe de paz. Bien, de esto aprendemos nosotros de David, que él se sometió humildemente y pacíficamente a la voluntad de Dios. No importó que muriera el primero, no se enojó porque la culpa era de él. Siguió humilde y Dios lo restableció. Ahora, del versículo 26 al 31, habla de la captura de la ciudad de Rabá, de los amonitas. Y esta era una ciudad, una fortaleza, una ciudad muy importante de los amonitas. Y vemos que Joab peleó contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Este relato, con toda seguridad, tuvo lugar posiblemente inmediatamente después de la muerte de Urías, porque estaban en guerra. Recuerdan que Urías murió en la guerra, y no crean que ahí terminó, porque continuó la guerra y Joab, el general del ejército de David, de Israel, sitió a Rabá. Entonces ponen este relato al final de aquí, de este capítulo, pero debemos entender que con toda seguridad ocurrió antes del arrepentimiento de David. Por eso es que se piensa que David tenía todavía su corazón endurecido, orgulloso, y saqueó la ciudad y no se comportó con misericordia con aquella gente. Ahora, ¿qué ocurre con Dios? Dios podía haberle hecho perder la guerra, ¿verdad? Dios podía haber enviado una peste al pueblo de Israel por causa del pecado del rey, pero le da más bien una victoria en contra de su enemigo. Y esto lo hace Dios antes de que David se arrepienta. ¿Qué pasa con Dios? ¿Que estaba Dios apoyando el pecado de David? No. Aquí es a donde entra la misericordia de Dios. Porque miren lo que dice la Escritura en Romanos 2:4. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia en longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios, la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento, porque nos hace ver lo bueno que es Dios. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo hacía algo malo, era muy travieso, y mi papá me miraba con una cara muy serio si yo había hecho algo malo. Yo que me acuerde, mi papá nunca me dio con nada, y si me hubiera dado me hubiera hecho pedazos, porque tiene unas manos grandotas hasta ahora. Pero él nunca me tocó y no me castigó así, que hubiera sido bueno que lo haga también, porque la Biblia dice que padre que no castiga a su hijo no lo ama. Pero en este caso yo, solamente viéndolo a mi papá, ya empezaba a comportarme bien. Pero solamente de ver ese rostro disgustado, ya yo me comportaba diferente. Pero miren que Dios no hace eso con nosotros. Dios más bien nos atrae con su benignidad, nos atrae con su misericordia, para que nosotros entendamos que podemos llegarnos a Él y ser perdonados. Nuestra actitud, por lo tanto, hacia Dios debe de ser siempre de humildad. No importa las circunstancias, porque siempre estamos necesitados de la benignidad de Dios. San Agustín de Hipona, lo he mencionado varias veces, dijo en una ocasión: la gracia de Dios es dada a los hombres, no porque hagan buenas obras, sino para que las hagamos. ¿Se entiende? Repito. La gracia de Dios es dada a los hombres no porque hagan buenas obras, sino para que las hagamos. Dios nos trata con benignidad, no porque merezcamos, no porque estemos haciendo algo bueno, sino que nos trata así, para que cambiemos de actitud y empecemos a hacer el bien. Por lo tanto, comportémonos bien mientras su benignidad está en efecto, antes de que envíe Jehová el castigo. El carácter de Dios